Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Gobierno Regional de Murcia está dispuesto a apoyar la retirada de incompatibilidades de los jefes de servicio del Servicio Murciano de Salud. Al menos a eso se comprometió el presidente López Miras con el Colegio de Médicos de la Región de Murcia. Lo ha recordado hoy el portavoz del Gobierno Regional tras la reforma de la Ley de Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud que ha registrado el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional. Marcos Ortuño ha dicho hoy que apoyarán en el Parlamento Autonómico cuantas iniciativas sean necesarias para conseguir este objetivo.
No estamos de acuerdo con la propuesta de la ministra. De hecho, el presidente López Miras se ha comprometido con el Colegio de Médicos a eliminar la incompatibilidad existente para que los jefes de servicio puedan ejercer su actividad en la privada. Como ya digo que ha sido un compromiso del presidente López Miras con el Colegio de Médicos, pues llevaremos y apoyaremos en el Parlamento Autonómico cuantas iniciativas sean necesarias para ello.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Estas declaraciones las ha realizado Marcos Ortuño tras el Consejo de Gobierno que ha abordado los plazos de las ayudas de la PAC. Así, 10.000 agricultores y ganaderos podrán solicitar desde el sábado el pago único de las ayudas de la PAC a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril. Estos profesionales podrán optar a más de 25 líneas de ayuda. De ellas hablaba el portavoz del Gobierno Regional, Marcos Ortuño.
Desde el próximo sábado 1 de febrero y hasta el 30 de abril, los agricultores y ganaderos de la región podrán solicitar estas ayudas. Para la convocatoria de este año se encuentran disponibles más de 25 líneas de ayuda para cultivos como los desarrollados en zonas de montaña, en zonas de la Red Natura o en espacios de protección de aves esteparias. En esta campaña 2025 se incluye por primera vez una ayuda para los cultivadores de arroz de la región. Igualmente, se incorporan más de 7 millones de euros de fondos propios del Gobierno regional con el fin de cubrir el déficit de financiación de alguna de estas líneas de ayuda de la PAC.
Les contamos ahora una historia con nombre propio. Tiene 72 años y se le conoce como el señor de la mafia irlandesa. Se llama John Gilligan y ha sido detenido por la Policía Nacional de Murcia en una de las operaciones más importantes de la región. Paula Pascual.
A este individuo se le buscaba internacionalmente, muy especialmente en Irlanda, en su país de origen. Gilligan estaba asentado en diferentes localidades de Murcia y Alicante, lo ha asegurado la delegada del Gobierno, Mariola Guevara.
Estaba asentado ahora mismo en San Pedro del Pinatar, en San Javier y en Orihuela Costa, ahí justo donde ha sido detenido, en un chalet donde tenía un laboratorio clandestino, y 8 personas más que estaban asentadas aquí en una pedanía de Murcia, en La Alberca. Estas 8 personas pertenecían a un clan familiar macedonio y estaban bajo las directrices de este ciudadano irlandés.
La Policía Nacional de Murcia lo detuvo en diciembre en el marco de un operativo antidrogas. Los agentes encontraron todo tipo de sustancias estupefacientes, entre ellas 16 kilos de cocaína rosa. La policía había detectado ya un importante incremento en el consumo de estas sustancias en zonas de ocio y puntos negros de la ciudad de Murcia. Su valor podría llegar a los 8 millones de euros, un operativo del que hablaba la delegada del Gobierno.
Si se hubiesen utilizado todas estas sustancias, se estima que se hubiesen conseguido entre 300 y 600 kilogramos de drogas, con un valor económico también estimado de unos 4 u 8 millones de euros, ¿no?, a la hora de vender todas esas dosis.
Más asuntos en el día de hoy. La empresa propietaria de los terrenos de la antigua fábrica de Española del Zinc ha comenzado con la descontaminación de la zona y a vaciar las balsas. Cuéntanos, COPE Cartagena, Santiago Velasco.
17 años después del cierre de la fábrica de Torreciega, la propietaria actual, Cartagena Parque, ya está descontaminando una de las balsas de Cinsa. Con 500 metros cúbicos de capacidad, contiene ácido sulfúrico y otros agentes contaminantes. El presidente de la Asociación de Vecinos de Torreciega espera que no sea un vaciado puntual y se acometa una descontaminación integral.
Cuando cesa la actividad, muchas de esas balsas se quedan a medias, recogen agua, no sabemos qué hay dentro, sabemos que hay ácido y restos, por lo que nos han dicho los trabajadores que estaban allí.
Las labores de limpieza y vaciado de la primera balsa se prolongarán durante 2 semanas.
Nos vamos a Lorca. Allí, 2 años después, nada se sabe del plan del gobierno de Pedro Sánchez para construir 900 viviendas para jóvenes en terrenos del ejército sin urbanizar. El ayuntamiento dice que no hay avances, pero el Partido Socialista afirma que el plan sigue en marcha. Cuéntanos, COPE Lorca, Antonio Montoro.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y secretario general de los socialistas lorquinos, Diego José Mateos, dice que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sigue con la intención de construir esas 862 viviendas para jóvenes. Y no solo eso, sino también de financiar toda la urbanización de los terrenos, una zona sin servicios de 500.000 metros cuadrados situada fuera del casco urbano y que es propiedad del Ministerio de Defensa.
El Ministerio, hasta donde nosotros sabemos, sigue con esa misma intención, no solo de construir las 900 viviendas o las 800 y pico viviendas, sino de construir y financiar, que es lo importante, toda la urbanización de la zona.
El alcalde Fulgencio Gil dice por su parte que no tiene ninguna noticia de ese proyecto por parte del Ministerio desde que llegó a la alcaldía. Considera la iniciativa solo una propuesta enunciativa, un anuncio electoral y descabellado que no se llevará a efecto.
No ha habido ningún avance, que yo creo que fue un anuncio meramente electoral, pero que no cayó bien. A nuestros vecinos no les cayó bien porque les preocupaba, ¿no? Les preocupaba sobre todo que pudieran nacer en Lorca nuevos focos de infravivienda o de guetos.
El ayuntamiento ha solicitado ya formalmente al gobierno central que destine el dinero que pensaba invertir en Carraclaca a ampliar el parque inmobiliario en el casco histórico. También pide la cesión de esos 500.000 metros cuadrados del antiguo campo de tiro para que el ayuntamiento pueda construir allí proyectos relacionados con el deporte y el ocio.
Un lugar que jamás soñaste. Repleto de naturaleza, sol, música, sal en la piel, vida, cultura, gastronomía, donde poder elegir entre un mar u otro. Un paraíso salado. San Pedro del Pinatar, la sal de la vida.
El Instituto Alfonso Escámez de Águilas es uno de los pioneros donde se ha implantado el programa Referente. La intención es que alumnos de bachillerato impartan tutorías a sus compañeros, compartiendo así experiencias y técnicas de estudio. Con ello se logra reducir la tasa de absentismo laboral. Una de las alumnas tutoras de este instituto, Ana María, hablaba en COPE de su actividad.
Pues nosotras ayudamos a los alumnos y alumnas también que tienen dificultades de aprendizaje, como por ejemplo dislexia o TDAH, y entre otras cosas. Y la verdad ha sido muy buena la experiencia.
Sí, nos encargábamos de venir algunas tardes, sobre todo los martes, pero también algún lunes y miércoles. Y eso, pues planificábamos el estudio. Por ejemplo, los viernes nos dedicábamos a planificar el estudio de cara al fin de semana. Y también, según ellos nos iban pidiendo, pues en recreo le ayudábamos a hacer esquemas o ayudarlos a estudiar.
La coordinadora de este programa es Inmaculada García. En COPE describía cómo el centro se ha adaptado a este programa.
Al tener varios días y opciones para los alumnos, pues eso es lo que facilitó el que pudiesen venir por la tarde, porque el horario de tarde pues implica que tienen otras escolares, que van a otras actividades y les costaba a veces venir. Las alumnas y alumnos que llevan el programa, que son alumnos de cursos superiores, pues también tenían diferentes actividades. Y fue la parte de mayor dificultad, organizar un horario. ¿Qué hicimos nosotros? Usar la tarde, nuestras tardes, que está el centro abierto y que hay disponibilidad y que podíamos variarla y cambiarla, y usar también recreos para organización.
Les contamos ahora la historia de Carmen Negrillo. Su hijo sufre adicción a las drogas y actualmente se encuentra en la cárcel. Ambos han escrito el libro Adictos a nosotros, mi hijo, mi madre, una obra que plasma el impacto de las adicciones en la vida de los adictos y sus seres queridos. En COPE hemos hablado con esta madre.
Y este problema pues causa maltrato, robo en las casas, en las familias, se destruye. Y se destruye la relación, porque al final llega un momento que con todo tu dolor tienes que decir hasta aquí. Y tienes que echarlo a la calle, porque no puedes vivir con miedo, no puedes vivir. Los demás hermanos también necesitan a la madre. Y entonces el vivir con miedo en tu propia casa, el tener que me ha robado, esto no, esto sí.
Un apunte más, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad abre hoy la convocatoria de los premios 8 de marzo, Región de Murcia, para que organismos, asociaciones y ciudadanos puedan presentar sus candidaturas de reconocimiento a la Mujer Murciana del Año, así como a aquellos colectivos que hayan contribuido a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres dentro del ámbito regional. Tal y como recoge la publicación del BOE, del Boletín Oficial de la Región de Murcia, la presentación de candidaturas finalizará el 12 de febrero a las 12 de la noche y se establecerán tres modalidades de distinción. Mujeres que hayan destacado de forma eminente en cualquier ámbito de la vida social, cultural, política o económica, mujeres cuyo trabajo o actividad haya estado centrada en favorecer la equidad de género, así como colectivos, personas físicas o jurídicas que hayan destacado por su labor a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Escucha La Tarde de COPE.